Saludo en la línea a Carlos Moreira. Él es escritor, fue secretario general de las secciones 5 y 38, coordinador del Colegiado Nacional de Organizaciones del CENTE entre 2004 y 2018. Acaba de publicar un libro muy interesante que se llama La maestra, su última enseñanza, no confíes en nadie. Carlos, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buen día, Javier. A la orden.
Primero,
buen día a todos.
¿Qué te ha parecido esta reaparición? Ya no tan sorpresiva. De los últimos días, de las últimas semanas, de Elbester Gordillo. ¿Cómo la lees, Carlos?
Bueno, ella quiere seguir vigente en la vida política del país. No sé si tenga interés en regresar al sindicato. Estaría en su derecho, pero yo creo que ya no es el tiempo de ella en el sindicato. Es un personaje muy importante. Para mí, la sindicalista más importante que ha tenido el país. Pero yo creo que también pues, los tiempos son distintos. Ella quiere mantenerse vigente y bueno, pues es parte de su derecho, ¿no?
Platícanos un poco, a ver, ¿qué aportas en este libro? Que desde nuestro punto de vista es muy interesante porque muchos de los libros que tienen a la maestra Elbester Gordillo como personaje principal, pues van de manera paralela, tal vez con un análisis desde lo político, tal vez con un análisis específicamente lo que hizo en la Secretaría de Educación, pero hay muy pocas voces desde el sindicato. Cuéntanos un poco eso, ¿cómo viviste de cerca como lideresa a Elbester Gordillo? ¿Qué te decían los otros maestros? Un poco también esa visión tan importante, Carlos.
Gracias. Bueno, La maestra es una obra de ficción escrita durante la pandemia, en buena medida como terapia ocupacional. Está escrita en dos momentos.
Mira, parecía que decías que La maestra es una historia de ficción, que parecería, pero bueno, es tu libro, es tu libro lo que dices, sí.
La realidad que vivimos, a final de cuentas, parece de ficción, ¿no? Lo ha sido siempre. En el libro se menciona, por ejemplo, el tema de la paca, que si lo ves, pues parecería algo de ficción y es parte de la realidad que ha vivido nuestro país. El libro no solo habla de ella, el libro habla de ella, del sindicato, pero también habla de lo que pasó en México entre el 89 y el 2013, que como bien dices, pues parece de ficción, pero es realidad. Lo escribo a manera de novela, y me permite recrear lo que ha ido pasando en nuestro país con ella como un pretexto y con ella como un personaje importante de la vida del país. Cada capítulo empieza con algo que ocurrió en el 2013 cuando la detienen, el 26 de febrero, y luego se remonta a lo que fue pasando en la historia desde el 89 hasta el 2013. Hay que recordar que a ella la detienen pues con engaños en una celada, la invitan a desayunar, la invitan a platicar, y al bajar del avión pues la detienen. Y en eso mucho tiene que ver con personajes Osorio, Videgaray, que estaban en el gobierno de Peña Nieto, ¿no?
Y vigentes también, o sea, vigentes.
Así es.
Al final lo que me llama la atención es eso, cómo los personajes también no podemos hablar en pasado, Carlos.
Así es, o sea, están vigentes, pero además sus formas de actuar son vigentes. O sea, el engaño, el juego para denigrar, para atacar, pues se mantiene vigente, la ficción se mantiene vigente, si hace rato comentaba sobre la paca, pues más recientemente la venta de la rifa de un avión que no se rifa, que si lo ves desde fuera, pues parece que vivimos en un país surrealista, ¿no?
A ver, si tuviéramos que hacer esta evaluación, me llama mucho la atención esta evaluación que haces de qué pasó entre el 89 y el 2013. A ver, uno, y tendríamos que separar la figura de Elbester Gordillo, lo que significó en algún momento el poder que tuvo alrededor de varios sexenios, pero también no perder de vista los maestros. Fue una época dorada para el magisterio, hablando, insistimos, de las prestaciones de los maestros, de las oportunidades de los maestros específicamente. ¿Cómo era ella como lideresa, Carlos?
A ver, en el 89 el profesor de primaria ganaba 1.4 salarios mínimos. La demanda de la disidencia era 100% de aumento salarial. Cuando ella termina en el 2013, antes de que se mueva lo de los salarios mínimos, y como una reflexión más real, pues un profesor de primaria ganaba casi los 5 salarios mínimos. Es decir, no fue un 100%, fue un 300% de incremento salarial lo que tuvieron los maestros en términos reales. Eso, bueno, pues habrá que valorarlo. Hay cosas positivas. Yo no soy de la idea de que haya blancos y negros. O sea, hay gente, ni santos ni demonios. Mira. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas, todos los personajes. Y así lo trato de recrear en el libro. Hay cosas muy valiosas de ella. Como hay deudas pendientes, está el tema, en esa misma gestión, está el tema de las cuentas individuales. En el 2007 se acuerda con el gobierno de Felipe Calderón que los maestros pasemos a cuentas individuales, los de nuevo ingreso, y eso pues es condenarnos a un futuro de miseria. En un futuro el profesor cuando se quiera jubilar, pues se jubilará con un 30% de su salario.
Mira, qué interesante. Estamos hablando con Carlos Moreira, el escritor, fue secretario general de las secciones 5 y 38, coordinador del Colegiado Nacional de Organizaciones del CENTE entre 2004 y 2018. Y es importante porque sí, efectivamente hay varias deudas pendientes. Hoy por hoy, ¿qué significa el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación? Hoy, ¿cuál es el balance que hace? ¿Sigue teniendo esta fuerza que incluye movilización, pero también votos, Carlos?
A ver, todos los sindicatos van a la baja. O sea, en el siglo, finales del siglo pasado, todavía el líder de la CTM destapaba al candidato a la presidencia de la República. Hoy difícilmente la gente sabe los nombres de los dirigentes de los sindicatos, de todos los sindicatos. Y el sindicalismo va a la baja y pues obviamente hay menor poder de convocatoria. Creo que se tiene hoy una dirigencia con, si bien con un perfil bajo, pero también efectivo, se han ido basificando miles de maestros que no estaban basificados. Se tiene la lucha de buscar el tema de lo de cuentas individuales, desaparecer el esquema de cuentas individuales. Y hay otros temas que no se dicen y que creo que tendríamos que lucharlos los sindicatos. Desde los inicios de los años 60, los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos los maestros, perdimos el derecho a huelga. Entonces, hablar de un sindicato que no tiene derecho a huelga es hablar de un sindicato que no tiene arma. No existe el derecho a huelga, que es algo básico en cualquier sindicato. Hablar de la democratización no solo es ir a votar. La democratización es opinar, proponer y demandar a final de cuentas que discutamos todos si una respuesta salarial es aceptable o no. Eso sería lo democrático. Sí. Creo que hay cosas que en el sindicalismo se tiene que transformar si queremos vivir en un siglo que es totalmente distinto al siglo pasado.
Qué interesante, de verdad. Dices, tampoco sé si tiene todavía hambre de otra vez llegar a dirigir alguna sección, meterse otra vez al tema de la educación, pero vaya que también las declaraciones del fin de semana siguen dando nota, diciendo me da pena la nueva secretaria de Educación Pública. Vaya, sigue siendo, digamos, y es increíble después de todo lo que ha pasado, pues vaya una voz cantante en este, pues en estos años rumbo al 2024. También dices, no hay que perder la mirada entonces del Vester Gordillo, ¿no ha tirado la toalla, Carlos?
Bueno, nunca la va a tirar ella sí, así es, ¿no? En el tema de la Secretaría de Educación Pública, yo creo que el primer punto que tendríamos que reflexionar es si es sensato o si es parte de esta ficción en la que vivimos siempre, que un proyecto educativo, una reforma educativa, se haga al final de un sexenio, cuando siempre, bien o mal, las reformas educativas se hacen al inicio de un sexenio. Hoy vamos a terminar un sexenio con la prueba piloto, sin saber si el siguiente presidente de la República apoyará las reformas que hoy se están hablando, que se quieren hablar. De ella, bueno, sí. Pues yo creo que bueno, pues tampoco es una jovencita. Podrá querer regresar, estará en su derecho de regresar. Yo creo, lo que yo siento del grueso del magisterio es que sigue siendo institucional y seguirá apoyando al dirigente que en este momento se encuentra, el maestro Alfonso Cepeda.
Bueno, pues ahí está, es un libro que se entrelaza entre la ficción, hay que decirlo, entre la ficción y también una realidad que parecería ficción sobre una de las figuras pues más trascendentes políticamente hablando de las últimas décadas en este país. Carlos, nos parece, y muy interesante lo que dices, el tema de los grises también dentro de los personajes públicos. ¿Hasta dónde llega el poder? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Cuáles son sus pendientes? Vamos a revisarlo, por supuesto, y aquí lo recomendamos desde Así las Cosas. Gracias, Carlos, por acompañarnos.
Gracias, Javier. Un abrazo.